Estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y para poder hacer uso de esa información en nuestra vida. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo este camino que tienes diseñado para nosotros dentro de tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya entramos en el versículo 12. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Hemos visto porciones de esta entrada que él hace a las diferentes iglesias, y ahorita les voy a hablar de eso. Estamos hablando de Pérgamo ahora. Las iglesias que estamos viendo, a las cuales se dirigen las cartas, están en forma de reloj. Y en la manecilla del reloj ven las siete iglesias, comenzando con Éfeso. Éfeso a un lado, Esmirna al otro lado, dos puertos marítimos interesantes. La próxima está a 50 millas al norte y a 20 millas del mar Mediterráneo. Este es el mar Egeo aquí, este es el mar Mediterráneo. Esta es la ciudad que estamos viendo en este momento. Es una ciudad sumamente importante dentro del Imperio Romano, ya para cuando estaba Asia bajo la tutela del Imperio Romano. Se encuentra en territorio hostil, primero que todo. Y esto se los digo porque la iglesia de Pérgamo se ha comprometido severamente para poder subsistir en el territorio enemigo. Este era un lugar, especialmente Pérgamo, era un lugar donde había una cantidad enorme de diferentes clases de dioses, diferentes clases de templos. He traído muchas fotografías de los diferentes templos, de los diferentes lugares que ven ahí, pero era verdaderamente hostil. En esa época había ya esta adoración al emperador. Aquí en Esmirna se hacía una vez al año, aquí en Pérgamo se hacían todos los días. O sea que la presión para el pueblo cristiano era tremenda. La presión que ellos tenían. Es una amenaza muy real en la vida de algunos creyentes de la época esta y también para nosotros hoy en día, porque hoy en día estamos llegando a tiempos donde la hostilidad hacia el pueblo de Dios se está incrementando. Se están pasando leyes tras leyes tras leyes que están en contra de todo lo que es cristiano. Esto va particularmente, no solamente para esta iglesia, sino para nosotros hoy en día. Y les voy a decir el porqué también, pero en el transcurso de este estudio. Hay muchas cosas que están ocurriendo que son tremendas. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo porque no están al tanto de las noticias. Pero es algo muy parecido a lo que estaba sucediendo en este lugar de Pérgamo. Si este continúa siendo entonces uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra propia cultura, porque con lo que he podido aprender en estos, hasta el momento, casi todas las culturas son hostiles a la verdad bíblica. Los Estados Unidos se basa en... Cuando ustedes oyen de la Declaración de Independencia, cuando ustedes oyen de los principios morales y éticos que esta nación se fundó, son extraordinarios. Pero eso ni siquiera se enseña hoy en las escuelas. Normalmente el vacío que eso deja es, se llena con la parte de la información del mundo y por lo general es hostil a la palabra de Dios. Ese es el escenario que creo que tengan ustedes. Cada cultura en el mundo proviene de su punto de vista, de su propio punto de vista. El producto de vista lo engendra la nación. En el caso de esta nación, lo que ha pasado es que ya por los últimos 30 años y pico, en las escuelas se ha promulgado el asunto este que yo les he hablado constantemente de la dialéctica, de la separación de Dios, no quieren los 10 mandamientos, no quieren nada de la verdad. La verdad la quieren echar para un lado para ellos poner su propia verdad. Esto no es algo nuevo. No es algo nuevo en el sentido de que siempre se quiere imponer la parte del punto de vista humano. Pero es nuevo en lo que constituye al último bastión de la libertad que existe en el mundo, que es los Estados Unidos. No hay otro país. De aquí no se puede salir corriendo para ningún otro lugar. Aquí es donde está el final de todo esto. Muchas cosas positivas pueden existir en una cultura tal como la que hay en los Estados Unidos, la cual es diversa y rica con valores judeocristianos, donde la Biblia se ha enseñado en el pasado con el resultado que existe un residuo de bendiciones basado en los creyentes que han madurado dentro de los Estados Unidos. Todavía se está derramando bendición dentro de los Estados Unidos, pero ahora vivimos una sociedad que incrementalmente se torna hostil a la cristiandad bíblica y sus valores que engendran la libertad. Recuérdense que la libertad nos ha llamado Dios, y si nosotros nos separamos de la libertad, que produce la palabra de Dios, es automático que viene la tiranía. Yo les estoy dando solamente una fotografía de lo que está pasando en estos momentos. Y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Cuando ustedes ven lo que está pasando, ustedes llegan a sus propias conclusiones. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta que hoy en día menos personas están viviendo de acuerdo al punto de vista divino, de acuerdo a los valores pasados, al punto de vista que Dios a nosotros nos da para la palabra de Dios. Y se ha movido hacia el punto de vista humano, y claro está, están cambiando los principios que engendran la libertad por los principios que engendran la cautividad. Engendran entonces la esclavitud. Y estamos entonces en territorio hostil y hacia los principios bíblicos, y estamos siendo más amigables hacia el socialismo. Yo sé que ustedes han visto esta tendencia, por lo menos yo trato de hacer lo posible para en la clase decirle estas cosas. ¿Quién de ustedes vio la fotografía hoy que salió en los periódicos de Hugo Chávez con Obama? Obama fue a Trinidad y Tobago, a la conferencia de Naciones Latinoamericanas, y ustedes ven una fotografía que la fotografía les dice todo. Protocolo exige que tú des la mano normalmente así. Ellos se dan la mano así como... Tú sabes cómo se da la mano agarrándose el dedo de aquí, ¿verdad? Así, ¿qué pasó, brother? Y la sonrisa que las dos semanas el uno al otro, como diciendo, aquí estamos. Es interesante, yo creo que tiene ascendencia judía. Yo no sé si ustedes sabían eso, el apellido Chávez tiene ascendencia judía, y es negro. O sea, tiene parte negro, parte... Y este de aquí tiene ascendencia judía, tiene ascendencia musulmán y es negro también. Es interesante, yo no sé si ustedes han pensado en eso o no. Pero el asunto es que ellos se ven que son los dos que están ahora con el poder en las manos. Y la sonrisa que tiene Obama con él es una sonrisa de... Aquí estamos, mi hermano. De mi hermano es la sonrisa. ¿Se da cuenta? Bueno, de todas maneras, yo lo que les digo es que este país está acelerándose hacia otro lugar. Ya se está abriendo. Cierta cantidad de cosas están pasando que la mayor parte de las personas, como están tan involucradas en sus propios trabajos y en sus propias vidas, no se dan cuenta. No saben qué están pasando. Pero están pasando bajo nuestras propias narices. La palabra dice que el espiritual todo lo discierne, ¿okay? Y nosotros somos los espirituales, nosotros tenemos que estar al tanto de todas estas cosas. Siempre va a haber hostilidad, aunque en el microcosmo de nuestras propias vidas tengamos lugares donde no hay esa hostilidad, sino tenemos personas que nos estiman y personas que nos ven con buenos ojos. Pero no siempre es así. La mayor parte de los casos no es así. Con el trasfondo en mente, tenemos la introducción de la carta a la iglesia de Pérgamo. Y eso a lo que me quiero dirigir. Pérgamo es esta ciudad, como les acabo de decir. Aquí tienen otro punto de vista y aquí tienen un relieve de la topografía. Este lugar es precioso, tiene un lago aquí arriba que es precioso, que es el que le permite hacer todo ello. Y debido a esa proximidad que tenían los gobernantes con Roma, hicieron de este lugar un lugar predilecto de los romanos. Y por eso le daban comercio, le daban mucho, lo favorecían grandemente a ellos, debido a que incluso le hicieron a Trajano, que era el emperador de Roma, le hicieron un templo para adorarlo a él. Recuérdense que ya para esta época la adoración a los Césares era parte de lo que se conocía en esa época como la adoración al panteón de los dioses romanos. El principal era cualquier persona que tenía el poder dentro de Roma. Apocalipsis 12:2. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. Lo primero que debemos hacer es reconocer la instrucción que hemos visto en las cartas previas, la cual está dirigida al ángel. Y ya hemos estudiado las diferentes opciones que han sido sugeridas a través de los tiempos acerca de la identidad del ángel. Y llegamos a la conclusión de que es un ángel de Dios, porque todo está relacionado con este juicio de apelación de Satanás. El juicio de apelación de Satanás nos hace saber que en la corte tiene que haber un ángel que esté escribiendo todas estas cosas, porque no es suficiente para la defensa que Dios diga, yo soy omnisciente y sé todas las cosas. Tiene que estar por escrito porque es un juicio legal que está ocurriendo en la corte del cielo. Estos ángeles sirven como testigos de la corte del cielo para los dos lados. Dejan todo por escrito, toda la iglesia, por eso se le está mandando las cartas individualmente a cada uno de ellos. Esas cartas están escritas, y ese es el contenido de las cartas que hemos visto anteriormente. Tiene una comisión, cada carta está abierta con una dirección, esta está dirigida a Pérgamo. El carácter es una cita específica a los atributos de Cristo, la acabamos de ver. Uno de los atributos de Cristo, aquí está, es el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esos son los atributos. La comendación es una alabanza por el avance espiritual. La condenación es una advertencia acerca de las fallas espirituales en la congregación. El quinto punto es la corrección, es un mandato a escuchar y aplicar. El sexto es el reto, que es una promesa de bendición personal. El resto, la misma clase de contenido. Las cartas están dirigidas a las siete iglesias. Estas son las siete iglesias que estamos viendo. Ya hemos visto a Éfeso y a Esmirna. Ahora estamos viendo a Pérgamo. Después viene Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las siete iglesias que se mencionan entonces en el libro de Apocalipsis. Están escritas para alabar o condenar cada una de estas congregaciones. No están escritas como una exposición doctrinal. Fíjense ustedes que es diferente a las epístolas que se emiten durante el transcurso de la vida de los apóstoles. Por ejemplo, la carta a los Efesios no tiene este contenido, sino es una carta doctrinal que le dice cómo vivir la vida, cómo aplicar la palabra de Dios, la que se envía a los Corintios de la misma manera. O sea, todas estas cartas están diseñadas para entrenar al pueblo de Dios. Esta no. Estas están escritas no como una exposición doctrinal, están escritas para retar a cada una de estas congregaciones con sus éxitos y sus fracasos, que a la final todos nosotros vamos a estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y que van a haber recompensas especiales a aquellos que perseveran hasta el fin de su vida y vencen y demuestran esa victoria en su vida espiritual. Pues aquí tenemos algo que es muy específico, que nos está diciendo a nosotros, miren, pase lo que pase, el tiempo que tienen ustedes en sus vidas va a transcurrir, pero a la final nos van a tener que dar cuenta a mí, como iglesia, en conjunto. Por eso estos ángeles sirven de testigos celestiales del trabajo externo de la justicia de Dios en cada congregación, en cada generación. Estamos hablando de que a través de los siglos cada congregación es juzgada porque Él sabe quién entra a la faz de la tierra y quién sale. Nosotros sabemos que entran millones de personas y salen millones de personas a través del tiempo. Porque Él le ha dado al hombre cierta cantidad de tiempo simplemente para vivir y para tomar su decisión y para decidir qué es más importante, si las cosas del mundo son más importantes con todo lo que ofrece el mundo o si las cosas de Dios son más importantes. El resultado final es que cuando estemos enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser evaluados por la producción que nosotros tenemos. La producción comienza en la iglesia, recuérdense. Nosotros podemos hacer cosas en iglesias que ayuda a crecer a la iglesia. Nosotros podemos hacer eso con los principios de América, para que ellos sepan cuál es la parte bíblica, porque estos niños tienen que saber lo que está pasando también y tienen que arraigarse con los principios bíblicos de esta nación. Porque el entrenamiento es hacia el otro bando, el entrenamiento es hacia la destrucción. Entonces nosotros podemos hacer algo al respecto para evitar que eso ocurra mientras nosotros estamos de turno. Aquí vemos que reta entonces estas epístolas a los creyentes. Aquí vemos también que por eso estos ángeles sirven de testigos. Lo que les he explicado hasta el momento es que cada uno de esos ángeles reciben este documento de juicio crítico para cada congregación y después todo el libro de Apocalipsis que fue escrito después de haber sido revelado a Juan en la isla de Patmos y después fue copiado siete veces. Recuérdense que cada una de estas iglesias recibe una copia del libro completo. No solamente recibe la porción que le pertenece a la decomendación a la iglesia, sino todo el libro completo de, o sea, los 22 capítulos completos del libro de Apocalipsis. Y por eso tenemos estas cartas de juicio crítico enviadas al ángel. Al final, la siguiente declaración. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en el plural. Pero la primera mención es a cada una de estas iglesias en particular. Y esto nos deja saber a nosotros que lo que atañe a una iglesia, que es en particular, bajo este mandato crítico que él hace, no quiere decir que esto solamente aplica a ellos y no aplica a la iglesia de Sardis. Hay cosas dentro de la iglesia que aplican a todas las iglesias, pero también lo deja saber para que nosotros, hoy en el año 2009, también estemos incluidos en todas estas características que son demostradas a través de las iglesias, a través de las cartas. Todo eso está para que nosotros tengamos la capacidad de poder crecer y poder ver las cosas desde el punto de vista divino. Hay una aplicación para la Iglesia Universal en cada siglo. Cada una de estas congregaciones representa ciertas tendencias dentro de la Iglesia en cada edad. Escribe al ángel de la Iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Vamos a ver de nuevo a Pérgamo porque está, como les decía, está ubicada a 50 millas al norte de Izmir. Es el nuevo nombre que tiene Esmirna, Izmir. Y está 20 y pico de millas hacia adentro. 25 millas adentro de ese punto. La ciudad moderna se le conoce como Bérgama. Bérgama. La palabra significa pergamino, porque este fue el lugar donde el pergamino fue manufacturado inicialmente. En el mundo antiguo el material para escribir era sumamente raro. Había papiro que venía de Egipto, pero en Asia Menor había muy poco de ese material. Y el otro material era la vitela o piel de ternera adobada y muy pulida, en particular la que sirve para pintar o escribir en ella. Ahora, el pergamino tenía otro proceso. La piel era embutida en soluciones especiales y era estirada en un marco especial y se secaba y servía para escribir en ella y para forrar libros. Es interesante que Pérgamo importaba papiro de Egipto. Y llega un momento que el rey de Egipto se da cuenta que esta gente le está haciendo a Egipto la competencia, porque en Egipto se encuentra la gran biblioteca de Alejandría. Cuando Alejandro Magno fue y conquistó la parte de Egipto, él comienza a plantar allá una biblioteca enorme. La biblioteca esa para esta época tenía aproximadamente unos 600.000 ejemplares, 600.000 libros. La de Pérgamo tenía 200.000 ya, era la segunda biblioteca más bien equipada del mundo antiguo. De paso, en el futuro, Marco Antonio le regala los 200.000 volúmenes de Pérgamo a nada más y nada menos que a Cleopatra. ¿Recuerdan la famosa Cleopatra y Marco Antonio? Bueno, Marco Antonio le regala todos los libros de esta biblioteca a Cleopatra. Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era griega. Cleopatra era la hija de nada más y nada menos de Selúcido, que era uno de los cuatro generales de Alejandro Magno. ¿Se dan cuenta cómo la historia? Todo es una cosa muy interesante porque estas cosas pasan y están en la Biblia y nosotros nos vamos a saber por qué él escribe a esta iglesia diciéndole las cosas que les dice. Y cuando ustedes ven la historia secular que rodea todo esto, se dan cuenta de que había algo especial que se necesitaba. Cuando el rey de Egipto dice no más papiro, ellos comienzan a desarrollar su propio pergamino. Así, porque ellos tenían la biblioteca y querían mantener la biblioteca. También tenían un gran lugar donde se practicaba medicina, o si lo podemos decir de otra manera, donde se curaba a la gente. Y tenían uno de los más grandes lugares para llevar a cabo esa función. También les voy a enseñar eso en breve. La palabra significa pergamino, porque ahí es donde se inicia el pergamino. La historia de Pérgamo se remonta al siglo V antes de Cristo. Estamos hablando 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, durante la época gloriosa de la cultura griega. Pero su influencia como ciudad remonta al año 282, cuando Filatero, el gobernador de la ciudad de Pérgamo, rechazó a subordinarse a este señor que se llama Lisímaco. Y son pocas las monedas y pocas las cosas que se tiene de él. Pero este señor Lisímaco también estaba vinculado con Alejandro Magno. Era Lisímaco de Tracia. Tracia, recuérdense de ese nombre porque una de las cosas que dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la espada a doble filo, ¿cuál era la espada que estaba hablando? La ronfaya. No era la macaira, era la ronfaya. Pero resulta que la ronfaya era la espada de Tracia. Muy interesante, era una espada grandísima de doble mango, okay, a veces era curvada, pero era grandísima, a veces tenía 6 pies de largo en total la espada. O sea que eso hay que tenerlo en mente, porque ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no utiliza la macaira, que es la espada de doble filo, que es la espada del Imperio Romano, que es con la que se conquista el mundo, pues con el ejército romano? Habla de juicio esa espada. Ya les voy a dar también un poquito más. Entonces, cuando Filatero, el gobernador de la ciudad de Pérgamo, rechazó a subordinarse a Lisímaco, de paso no pude encontrar ninguna foto de Filatero. No ha quedado nada que lo deje conocer a él. Recuérdense que Lisímaco fue uno de los cuatro generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que pone el imperio greco-romano. Alejandro Magno viene de Macedonia y arrastra con todas estas zonas. Estas zonas las sujeta a su imperio y él, una vez que llega a Jerusalén, sale el sumo sacerdote de Jerusalén con los demás sacerdotes y dice, de ti está escrito en la Biblia. Y le enseñan las escrituras y le enseñan que él era. Y él pone a estos judíos como los gobernadores o como los administradores de su vasto imperio. El sistema bancario lo manejan entonces los judíos. Han estado en esto por cientos de miles de años, desde la época de Alejandro. Este Alejandro muere joven y deja a cuatro generales. Este general se encarga de la zona que estamos viendo aquí, esta zona de aquí. De este lado acá está Macedonia. Esto era conocido como el Imperio Persa, antiguamente, porque estaba el Imperio Medo-Persa, era el Imperio Plata. Todo se va ligando, o sea, todas estas cosas se ligan dentro de la historia perfectamente bien. Ahora, Lisímaco Lo que sucede entonces es que después de la muerte de Alejandro, el imperio fue dividido entre sus cuatro generales y a Lisímaco le correspondió el territorio este, la parte oeste de Asia Menor. Esto se le conoce como Asia Menor, que se conoce hoy en día como Turquía. Filatero era macedonio, hijo de Átalo y Boa, y había servido a las órdenes del general Alejandro Magno, número uno. Fíjense cómo se llamaba la esposa del Boa. ¿Quién de ustedes se quiere casar con una Boa? También estaba Antígono Monoftalmos. ¿Qué significa Monoftalmos? Monoftalmos. Así se llamaba el hombre. ¿Qué quiere decir mono en griego? Uno. ¿Y oftalmo? ¿De dónde viene la palabra oftalmología? De ojos, ¿verdad? Mono, oftalmo. Tiene un solo ojo este señor. No tiene un solo ojo, un general de un solo ojo. Eso le decían monoftalmos. Y más tarde Lisímaco de Tracia. Lisímaco de Tracia, el que les he enseñado la fotografía de este señor. Este, debido a que Alejandro pasa por Tracia, también trae a este señor como uno de sus generales. Le nombró comandante para la zona de Pérgamo y le hizo responsable por el erario que se guardaba en Acrópolis. El erario este era dinero extraordinario, hoy más o menos viene siendo como 600 billones de dólares. Y se lo da a este hombre para que se lo guardara. Fíjense cómo funciona, Filatero. Entonces, su mandato duró, como gobernador, duró 20 años, el año 283 a.C. hasta 273, primero bajo las órdenes de Lisímaco, y después de Seleuco, el primero, y después Seleuco era el otro general, los Selúcidos. ¿Quién era el general que tuvo Egipto? General Ptolomeo. Esos son los Ptolomeos. Esta mujer a la cual perseguía Marco Antonio se llamaba Cleopatra. Cleopatra era Ptolomeo, era de la familia de Ptolomeo. Entonces, y ahí sale una dinastía de emperadores. Después, por último, como dirigente independiente, Filatero no fue nombrado nunca rey, pero fue el comienzo de una dinastía que terminó en el año 129 con el rey Eumenes el III. Y aquí está Seleuco, el otro general de Alejandro Magno, que era mucho más viejo que él. Aquí tienen a Eumenes, que era el otro gobernador. En el año 281 tuvo lugar el enfrentamiento entre Lisímaco y Seleuco I Nicator, en el que perdió la vida Lisímaco. Y poco más tarde, ya en el año 180, Seleuco murió asesinado y le sucedió su hijo Antíoco I Sóter. Este Antíoco Sóter, este es Átalo Sóter, fíjense el nombre de Sóter. ¿Ustedes ven este nombre? Sóter. El otro se llamaba, como les dije anteriormente, Antíoco. Pero lo que es interesante es que es Sóter. La soteriología es parte del estudio bíblico que nosotros hacemos en la teología. Sóter quiere decir salvador. Ahí viene la soteriología. ¿Cuál era el nombre que tenía él? Le dieron un nombre de deidad, Sóter, el salvador. De esa manera ellos duplicaban, por manos de Satanás, claro está, duplicaban lo que venía pronto, que era el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Le daban el título ese, y no solamente ese, sino a otros también les daban ese título. Entonces, ahí fue donde perdió la vida Lisímaco y un poco más tarde pues está Antíoco Sóter. Este cambio de rey fue aprovechado por Filatero para declarar independiente todo el territorio de Pérgamo, cosa que le fue fácil, pues había tenido buen cuidado de apoderarse del tesoro que custodiaba encargado por Lisímaco. Ya se muere, este hombre le queda toda la plata que él necesitaba para hacer campaña. Había muchas personas en esa época que pagaban dinero para que pelearan con ellos. Y si tenías dinero, podías tener un ejército fabuloso. De esa manera, Pérgamo y las localidades que dependían de ella dejó de formar parte del reino de los Selúcidas, del general Seleuco, que es uno de los generales de Alejandro. Pierde este terreno y lo ganan ellos. La dinastía es la siguiente. Durante el gobierno de esta dinastía, Pérgamo fue convertido en una rica y poderosa potencia. En esta ciudad nació el arte de la jardinería. Sus reyes fueron grandes coleccionistas de arte y buenos bibliógrafos. Todo eso, parte de esto. Ahora, a Filatero, que era un eunuco, por tanto no tenía hijos, le sucedió su sobrino adoptado como hijo. ¿Se recuerdan que hablamos de la adopción? Y que la adopción era para personas que eran... Si no tenía hijos la persona, quería tener una persona que fuera de verdad con principios fuertes. Esa es la manera que ellos hacían estas clases de adopciones. Eumenes fue el que gobernó con el nombre de Eumenes el primero, de 263 a 241. Este es este famoso joven. Y este hombre peleó contra su rival Selúcido Antíoco I Y una gran hazaña de ese gobernante fue detener con su ejército de mercenarios la invasión de las tribus en Gala. ¿De quién era el ejército de él? De mercenarios. ¿Por qué? Porque había recibido toda la plata de filatero. También le decían filatero, filatero y filatero le decían. Llamadas en este caso Gálatas, porque se habían adentrado en Asia Menor. Ahora esta ciudad de Pérgamo fue envejeciéndose más y más. Le sucedió Átalo primero a Sóter, tomó título de rey y reinó desde el año 241 al 197. Átalo luchó de nuevo contra los Gálatas, que habían vuelto a irrumpir en esa zona, y en el año 230 les aniquiló, después de unas cuantas campañas. También luchó y venció al rey Selúcida, Antíoco III Megas, de manera que llegó a dominar todo el noreste del Asia Menor. Átalo I supo mantener una buena alianza con Roma, que despuntaba ya como pueblo dominador. Y en su reinado, Pérgamo sobresalió como un gran centro artístico y literario, con la gran biblioteca, la segunda más importante del mundo conocido después de la de Alejandría. Es la biblioteca está al lado del templo dedicado al Trajano. Son las ruinas de este lugar. Ahora, como pueden ver, es algo bastante interesante cómo suceden las cosas en el mundo antiguo. El siguiente rey fue Eumenes II. Sóter también era, que reinó desde el año 197 a.C. hasta el 159, y en su templo se construyó el gran altar a Zeus, la obra máxima del arte helénico, y subiendo hacia la Acrópolis, que era un lugar grandísimo, y este era uno de los más grandes templos que se habían construido a Zeus. Han oído hablar de Zeus Olimpos, otro de los reyes. Aquí los templos, tremendo lo que habían ellos en su construcción. Pérgamo tenía una herencia religiosa de idolatría rica, también tenían estatuas, altares, alboradas sagradas, los templos se llenaban toda la ciudad. Fuera de la ciudad había una colina de 1300 pies donde estaban entonces los templos y los altares para sus dioses y diosas. De los panteones griegos y de Anatolia estaban ahí también representados. La Acrópolis, así se llama esta cúpula que tiene 1300 pies de altura, de Pérgamo era famosa, ahí se encontraban los templos de Zeus, de Atenas. Esa es la réplica, pero allá adentro estaba también el templo de Dionisio. Habían varios templos, el templo de Esculapio, que es el dios de la sanación o de la medicina. Es uno de los altares más grandes del mundo antiguo, y ustedes pueden ver cómo estas religiones paganas siempre falsificaban la cristiandad de una forma u otra, con lo que ellos proponían. También tenían un templo para Zeus, tenían para Atena otro templo, Dionisio, otro templo, el dios de vino, es parecido al dios Bacus que tenían los romanos. Primero que todo, tenía su origen en Turquía o Asia Menor. Era el dios de la familia real de Pérgamo, y el templo principal era el de Esculapio. Este templo de Esculapio era con una cruz y una serpiente. Eso, claro, está hablado de la medicina. Ustedes ven a la gente, pero eso lo traen de alguna manera u otra, viene desde la salida del pueblo judío de la cautividad de Egipto, donde ponen en un palo, ponen la serpiente y habla de la medicina, era curada la persona cuando veía esto. Pero aquí tienen otra réplica de esto. Aquí vemos que el símbolo se remonta a Esculapio, pero también sabemos que se remonta al desierto, cuando la serpiente fue levantada. Ahora, este Esculapio tenía un santuario a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Tenía un santuario que traía un peregrinaje de todo el mundo antiguo. En el templo se alimentaba una serpiente viva en el centro del templo, y esta serpiente era el foco central de todos sus ritos religiosos. De hecho, permitían que las serpientes no venenosas estuvieran y se arrastraban por el templo. Y por la noche, en el santuario principal del templo, se creía que si un enfermo tenía contacto con una de esas serpientes, se sanaba. Tengo una estatua completa por esta gente. Las estatuas las hacían los hombres en desnudo completo y en poses. Hacían poses de hombres desnudos completos porque en esa época no tenían problemas. Aquí tenemos a Trajano más adelante. Bueno, Esculapio entonces era el dios de la sanación. Como pueden ver, las ruinas del templo son verdaderamente grandes. Una de las partes centrales de la adoración era la de los emperadores romanos. Y aquí tenemos una estatua de Trajano, la cual estaba puesta en el templo que le habían edificado. Y a este hombre lo tenían que adorar todo el pueblo de Pérgamo todos los días. Tenían que hablar de él, y por eso tenían un gran problema la cristiandad en esa época cuando reciben la carta del apóstol Juan. Aquí vemos que Pérgamo, la primera ciudad en Asia que se establece un templo dedicado a la adoración de un emperador romano, ocurrió en el año 29 a.C. con el templo para la adoración de Augusto. Y más adelante añadieron otro templo para la adoración de la diosa Roma. Y al finalizar el primer siglo construyeron un templo para la adoración de Trajano, que estuvo como gobernante desde el año 98 a.C. hasta el año 117 después de Cristo. Y por esta causa entonces la ciudad fue honrada porque hicieron un gran templo para la adoración de Trajano. Pérgamo era una ciudad muy favorecida por Roma y ahí está el reto para muchos creyentes. Y era el siguiente, los ciudadanos de Pérgamo tenían que declarar el César, que el César era el Señor. Como creyente, entonces una persona, remóntense a esas épocas y piensen, ustedes son creyentes, es bajo pena de vida. Si tú no dices que César es Dios, te fuiste. Le queda al pueblo de Pérgamo la decisión, como creyente, de decir, ¿es el Señor o no es el Señor? Decir al Señor es Dios. ¿Es quién? Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí, ahí ven cómo, por qué ellos se deslizan y ellos mismos tratan de vindicarse a sí mismos. La persona puede decir, bueno, eso no significa nada. Si lo digo, todo va bien, sobrevivo y puedo hacer comercio. Y de esa forma también puedo seguir testificando a las personas y puedo tener un buen ministerio. Eso es lo que puede ser. Normalmente la persona, con tal de salvar su propio pellejo, dice, sí, está bien, pues, total, que yo de todas maneras no creo que es. Pero lo digo, pues, para satisfacerlos a ellos. Pero resulta que las personas no pensaban de esa manera en esa época. En otras palabras, y nosotros hoy en día también podemos relacionalizar estas cosas de tal manera que parezcan bien. Pero no significa nada porque en realidad no lo creo. Y, es más, Dios entiende mi situación, dice la persona cuando se trata de vindicar. O sea que puedo decir que César es el Señor. Pero esa no era la manera en que ellos lo veían. De nuevo tenemos que remontarnos a la parte histórica. Esa declaración era significativa. El problema en Pérgamo no era asunto de declarar esto una vez al año, tenía que hacerse diariamente. O sea que la declaración tenía que ver con el sistema preponderante de religión en Pérgamo. Como es una religión humana que adora al hombre y a lo que puede hacer el hombre. Y créanme que los comunistas están haciendo su religión todos los días. Quieren quitar todo vestigio de Dios. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la verdad. Ellos tienen su propia verdad y quieren que todo el mundo vea esa verdad. Ahora, lo que va a pasar y lo que ha estado sucediendo en los últimos 40 años y ahora va a suceder con más. Ya vieron al presidente decir que quiere que los niños de los 6 años están siendo indoctrinados en las escuelas porque les quieren enseñar el punto de vista marxista. Socialista, socialista, socialismo, socialismo, nada religión. O sea, los religiosos como nosotros, a los que nos van a tildar de religiosos, somos personas no gratas. Somos personas que estamos yendo en contra de lo que es la norma, de lo que es legal, de lo que es bonito, de lo que es libertad, según ellos. Nosotros somos los que estamos en contra de eso. Claro está, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que detiene el hombre de perdición, que está llegando a toda velocidad. Pero estamos salvaguardados por la palabra de Dios. Se van a dar cuenta de que Dios tiene para nosotros todo el favor del mundo. Y que nosotros no nos podemos echar para atrás y no podemos tener miedo de ninguna clase. No temas. La palabra de Dios dice no temas más de 365 días. 365 veces. Para cada día del año. Para cada día del año tiene, no temas. ¿Ok? Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.